Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño parece...
Nos acompaña Álvaro Unchain, que es director, coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas, y que... Es la primera vez que lo estoy entrevistando en este cargo. Siempre, Álvaro, creo que mucha gente te ha entrevistado por distintos motivos. El principal eran tus obras de teatro. Después sí, como publicitario también. Has sido panelista también de programas. Has tenido una actividad más pública después, pero... Empezaste con el teatro, ha sido siempre como tu faro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y empezaste muy joven, con una obra que ganó un premio, si no recuerdo mal, Cómo vestir a un adolescente.
¡Qué memoria!
En los 80, ¿no?
Sí, claro, 82.
¿Y qué tenías? ¿15, 16, 18
sí,
años?
Yo con la primera obra que escribí, la anécdota famosa que me hace mucha gracia es que la escribí a los 17 años,
17.
Y cuando la estrené era no apta 18 con advertencia de que puede afectar la sensibilidad del espectador.
Claro,
yo no podía entrar a ver mi propia obra. Pero desde siempre yo hice el IPA y ya en la época del IPA ya estaba escribiendo, y fue la etapa de mi vida que escribía de manera torrencial, me escribía una obra en una noche, ¿no? Y cuando uno va envejeciendo y madurando, comprueba que no es tan fácil. Entonces ahora cuando escribo me tomo mucho tiempo para trabajar mucho las cosas. Y por ahí lo que hago ahora no es tan interesante como lo que hacía a lo loco. Pero eso fue como un proceso muy importante. El IPA fue un proceso muy importante para mí. Yo hice literatura con gente como Lisa Block, que acabamos de darle la medalla del Mira Agustini, una intelectual tal vez más importante que hace este país, con gente como Héctor Galmés, un escritor exquisito, en fin. Yo creo que esa Marina López Blanquet, la época del IPA para mí fue tremendamente importante por efervescencia cultural, por estímulos, ¿no?, culturales. Y después las locuras de teatro, agarrar clásicos y darlos vuelta. Yo hice La Celestina, hice Macbeth, hice el Don Juan de Molière, hice un cuento de las mil y una noches en el Solís, hice los clásicos. Ha sido un territorio que me ha gustado mucho transitar, y esta locura de opinar también, ¿no?, a nivel de la prensa. Ahí también encontré un camino muy lindo, porque me permite reflexionar, viste, cuando vos pasás a papel,
porque lo has hecho escrito, lo has hecho oral después.
Fíjate
también,
desde,
¿no?,
el 2008 estoy escribiendo. Durante 4 años escribí todas las semanas en Montevideo Portal, y ahora desde el 2012 escribo todas las semanas en El País, chau, y hay que preparar esas columnas, y me sirve para estudiar, para pensar, yo le doy mucho valor también a ese rol intelectual, ¿no?
Claro. ¿Te haces un tiempo para ver teatro los fines de semana?
Sí.
¿O entre semana?
Te digo que no solo los fines de semana.
¿Sí?
Tengo una agenda ahora de teatro tremenda. Desde que se liberaron los aforos con las pandemias, después de la pandemia, la verdad es que veo teatro, te diría que por lo menos 2-3 espectáculos por semana.
Claro. No por obligación como gestor, como coordinador, sino como... ¿También aficionado?
Yo creo que de ambas maneras. Me siento la responsabilidad de ver todo lo que se hace.
Sí.
y al mismo tiempo siempre me interesó, pero es evidente que desde que estoy en el INAE estoy yendo mucho más al teatro que antes, ¿no?
¿Sí?
Antes iba cuando me interesaba un determinado espectáculo. Ahora voy a ver lo que me interesa, lo que no me interesa, lo que incluso aquello en lo que descreo, aquello con lo que discrepo fuertemente, pero trato de ver todo, ver todo. Y también porque lo que pasa con uno, no sé si a vos te pasa, es que uno también trata de generar su burbuja, ¿no? Entonces, vos decís, si no voy a ver aquello que no me gusta, me protejo. Y en realidad es bueno ver eso que no te gusta porque podés aprender por qué no te gusta, por qué gusta a otras personas, y amplias un poquito tu...
Sí.
Mira, justo respecto a eso, hay una experiencia re linda que hacen en Francia. En Francia copiaron el proyecto del bono cultural de Islandia y lo perfeccionaron. Entonces, lo que le dan es una app a los jóvenes para que vean las ofertas culturales en que pueden gastar su bono cultural, ¿no? Desde un espectáculo hasta un disco, hasta un libro, ¿no?
Qué bueno, ¿no?
¿Y qué hacen? Esa app tiene un mecanismo inverso a los algoritmos de las redes sociales que estamos acostumbrados a consumir nosotros. Cuando vos estás en Twitter y estás todo el tiempo buscando notas sobre el terraplanismo, ¿qué hace el algoritmo de Twitter? Te llena de notas de terraplanismo y de todas las teorías conspirativas para que vos consumas eso, porque el negocio de Twitter es que vos hagas clic siempre en los mismos temas. O sea que te generan la burbuja. Lo que hacen los franceses con este bono cultural es lo inverso. Si ven que vos mostrás predilección por el rock and roll, te mandan publicidad de música académica.
Ajá.
Y viceversa. Entonces, esa posibilidad de ampliarte tu espectro de gustos es lo que en última instancia te enriquece más intelectualmente, ¿no?
Claro.
Entonces, interesante.
Álvaro, ¿has descubierto algún elenco joven que no habías visto con alguna obra últimamente que dijiste?
Sí,
bueno, qué interesante. Capaz que no te gusta del 1 al 10, 10, pero tiene un 7, un 8, no importa, ¿no? Uno no va y le pone notas y a veces me puede gustar y en algún punto me hace ruido y en otro me encantó,
porque
también pasa eso, ¿no?
Totalmente. Ahí te puedo dar dos ejemplos. Uno es un grupo que se llama El Almacén, que está funcionando en una pequeña casita en la zona del buceo y que tiene a la vez vínculos con autores y actores de Carmelo y de Río Negro. Ese grupo hizo el año pasado, no me acuerdo ya, Galgos, y otro espectáculo se llama La Chancha, que son realmente interesantes, propuestas vanguardistas, pero verdaderamente vanguardistas, porque lo que uno ve mucho en el teatro a veces es vanguardia entre comillas, pero cosas que hizo Alberto Restuccia en 1970, ¿entendés? Entonces no le puedes seguir llamando vanguardia a que una persona se desnude y que recorra una platea desnuda para que la gente la mire. Eso ya no es vanguardia. Sí, ves cuando realmente hay determinados lenguajes escénicos que se llevan a extremos, y este grupo, El Almacén, donde hay gente como...
¿Es en una casa esa obra?
Sí, ellos funcionan en una casita en Manuel Aedo, al mismo tiempo hacen espectáculos en distintos lados. Hicieron, La Chancha lo hicieron en la Zabala Muniz. Gran grupo, con gente muy talentosa. Y otro que te quiero mencionar es un espectáculo que creo que todavía está en cartel, que se llama Lluvia Constante. Muy interesante. Un autor americano que hacen dos muchachos muy jóvenes, Carlito Rompani y Gastón Torello, también con un director joven que viene del cine, es un muchacho, Santiago Ventura. Él ha hecho mucho cine a través de Dodeca e incluso tiene en una película onda ciencia ficción en las plataformas que se llama Ojos Grises, si no recuerdo mal. Y hizo este espectáculo que le hacen en una salita pequeña del galpón, muy, muy bien hecho, muy bien actuado. Entonces, viste, me encanta encontrarme con esos productos, ¿no? Y del otro lado tenés el maestro de Nevi, el gran maestro de todos.
Que todos los años, o cuando estrene, que, hay que verlo, ¿no?
Este año metió un Quién teme a Virginia Woolf, que es...
que es un clásico,
¿no? Aparte de ser un clásico de la dramaturgia, la manera como está hecho... Gente amiga mía veterana me dijo que supera una versión antológica que había hecho Taco Larreta con Dals Feir hace muchos años. Dice que esto es, bueno, acá hay que ir a ver ese espectáculo, hay unas actuaciones que son impresionantes, ¿viste? Cuando vos ves que no solo no hay cuarta pared, sino que estás metido adentro de ese living donde esa pareja se está insultando y se está peleando por la verosimilitud total que tiene lo que ves en el escena, ¿no? Grandes cosas se pueden ver hoy en Teatro Uruguayo, felizmente.
Claro. Y Álvaro, ¿qué dirías que te sirvió de estudiar en el IPA Literatura para tu carrera como publicitario y para tu... Ni que hablar, ¿no? Es la pregunta que no te quiero hacer... No tanto para tu carrera de director o dramaturgo, pero sí para tu carrera de creativo publicitario y el actual rol que ocupas ahora.
Bueno, sin duda. O sea, para mí hay dos mojones culturales en mi vida que explican quién soy, en mis talentos y virtudes y defectos. Que son, uno, el IPA, con esos docentes que te comenté. Domingo Bordoli llegó a ser docente mío el último año que dio Domingo Bordoli. Que era un tipo que daba clases sobre la Ilíada y se ponía a llorar literalmente leyendo a Homero. Entonces, claro, ¿cómo no te podía trasladar un tipo así, con esa capacidad vivencial de los textos, el amor por el arte, ¿no? Y el otro factor que para mí fue fundamental es mis 4 años de socio con Tomás de Cinemateca Uruguaya, ¿no? Eso fue tremendo, digo.
Ver y aprender a ver cine y todo, ciclos, actores, todo, ¿no?
La gran cinemateca de Manuel Martínez Carril, que además de mostrarte toda la historia del cine y de haber podido ver Eisenstein, Chaplin, Fellini, Berman, todo, además de eso, publicaban una revista donde te enseñaban, te explicaban los lenguajes. Eso fue una cátedra que hace que yo soy uno de los más acérrimos defensores de Cinemateca que hay, y cuando vienen los tecnócratas y dicen que ¿para qué tener una Cinemateca? ¿Para qué apoyarla económicamente? Yo me enfurezco, porque realmente tiene un valor fundamental, y sin duda esas influencias culturales a mí me sirvieron, como vos decís, en el ambiente publicitario, porque el ambiente publicitario es muy endogámico. Entonces hay gente que hace publicidad porque lo que le gusta es la publicidad, no porque mire el séptimo sello de Berman y quiera comunicarse por la vía audiovisual. Entonces a mí me pasó que yo, de alguna manera, en mi trayectoria de director creativo de agencias grandes, como que el perfil mío era ese, era el de introducir la influencia cultural en los contenidos publicitarios, y eso es lo que estoy haciendo como publicista independiente ahora, ¿no? Yo me he especializado en trabajar productos culturales con finalidad publicitaria. He trabajado para el Instituto Pasteur, para la Cámara Uruguaya del Libro, para institutos educativos como el Santa Elena, el Crandon, el Elbio Fernández, y siempre generando cosas que de alguna manera tengan una intención de vender un determinado producto, una determinada institución, pero a través de un contenido que aporte culturalmente al espectador, ¿no? Y eso es como lo que más me entusiasma en la tarea publicitaria, ¿no?
Yeah. Álvaro, bueno, te agradezco tu tiempo,
pero, por favor,
continuaremos conversando. Muchas gracias.
Como siempre, es fascinante charlar contigo, porque me destapás todos esos tarros que uno tiene adentro, que no suele hablar, y me resulta muy placentero.
Te agradezco, muchas gracias.
A vos.
alcanza con oír, es mejor escuchar.